100 años del espectador se festejan hoy aquí en sí. La radio, en la azotea, ¿no?
Sí, correcto.
No, es apto para todo. No.
No, es interno.
No estoy en los grupos donde invitan. No tengo grupo WhatsApp. Entonces, no es que
pero
mí,
en el grupo de...
Nadie me excluye a mí. Solo, yo me autoexcluyo de todo
el grupo. Del grupo, pero llegó
no
allí.
No de ese grupo aviso. WhatsApp, de no. Todos los grupos de WhatsApp. Me queda el de mis hermanos, que estoy a esto.
A nada. No tiene nada. Sí, bueno,
estoy a centímetros. Bueno, no tiene nada que ver. 100 años del espectador, ahí arranco de nuevo. 100 años del espectador. Y aquí aprendimos, por ejemplo, de Mónica Marona, en una columna con Gabriel Criche. Mónica Marona... Es una historiadora que trabaja y mucho los temas de archivo de los medios, en este caso de radio estamos hablando. Su libro es muy interesante, pero además en la FIC tienen un área de historia de los medios que también tiene un archivo sonoro que compartimos en su momento. Y con el libro del origen de la radio, que en realidad son las primeras décadas, los primeros momentos de la radio, Mónica vino invitada a una columna de Kirch y algunos... además que cursamos la licenciatura en comunicación, pudimos tener a Mónica docente. ¿Vos tuviste a Mónica Marona?
Sí,
¿no?
una
muy buena docente.
Sí.
Una muy buena docente, de la que engancha en clase, sí, sí. De la que logra captar la atención, ¿no? Recuerdo siempre, me hace un link a vos, porque a mí la parte de la historia de Paraguay, Mónica Marona, me encantó. Sí, lo que sabía antes de hablar con vos, Ricardo, de historia de Paraguay era de Marona. Después vos me llenaste tanto con Paraguay que... Me fui. No, en un momento tenías como un fetiche de Paraguay.
No, siempre me llamó mucho la atención. Sí. Es un lugar bien particular. La última gran definición que tenemos aquí, no por parte mía, sino de un entrevistado nuestro, desde el estudio, el conocimiento y la profundidad, es definir a Paraguay como un pequeño México.
Sí, se fue Juan Pablo Luna el otro día. Vuelvo a empezar. 100 años del espectador. Cuando estuvo Mónica Marona aquí, a propósito de su libro, habló con nosotros, con Gabriel Kirichi, y yo le decía, hubo cierta polémica sobre quién fue cuál fue la primera radio, ¿sí? General Electric o Paradisábal. Y ahí ya la gente le va a empezar a hacer ruido, ¿no? General Electric o El Espectador. Y rápidamente alguno se puede ir a Peñarol y el Kurk, ¿no? Podría haber una dinámica similar. Lo que pasa es que yo el punto lo ponía en otro lado, a partir de hablar con la gente que en la época investigó, no Raúl Albert, uno de ellos, pero tantos otros que investigaron. Hablé mucho, mucho tiempo de esto. Y leí de estos temas en algún momento buscando la información de cuál fue la primera radio. Lo primero que surgía es que no hubo una gran polémica porque todos eran técnicos, en este caso General Electric, una empresa con sus fines de lucro para vender radioreceptores, que querían propiciar que hubiera emisión y que hubiera gente que comprara radioreceptores y otros colgados, técnicos colgados con la galena y con demás, llegar a llevar la tecnología esta a un uso de radiodifusión. O sea que no andaban, si yo empecé en septiembre, vos empezaste en octubre. Pero además, Paradisábal no siguió. Y Llena de Electric se convirtió en El Espectador. Entonces, quien reivindica esa primera radio es quien continuó. Paradisábal fue adquirida, incluso ahora lo va a contar Marona, creo que en este fragmento que elegimos del audio, por la gente del Diario del Día, el Partido Colorado y demás. Y bueno, no continuaron por ese lado. Ahí no hubo una muy buena visión de los ballistas, ¿no? Como que ahí sí, había, ¿no?, mucha inversión, mucha plata y no había mucho futuro. Le erraron, pero era la década del 20.
Cualquiera le erraba en la década del 20.
Claro, la
de prensa... cualquier siglo, diría yo, son complicadas las décadas 20.
Son complicadas. Bueno, entonces, ordeno un poco. Nacen General Electric y Paradisábal ahí 22-23, póngale 22 las primeras emisiones. En realidad, casi todas las fuentes, ahora vamos a escuchar a Mónica Marona, que consultó, investigó mucho más que yo, obviamente, van a que Paradisábal transmitió más de forma continua y en primera instancia. ¿Qué quiere decir? Que se parecía más a una radiodifusión. Vos podés emitir un ratito, 10 minutos un día, 10 minutos a la otra semana. Eso no se consideraría radiodifusión. Paradisábal empezó a funcionar de forma continua, incluso con gente que trabajaba en el, ¿no?, que tenía como trabajo. Pero fue un ratito, nada más. General Electric tuvo ese nombre hasta el 31. O sea que ahí vas al otro debate. ¿Es El Espectador o General Electric? Yo diría, para ponerle picante clásico, que nadie que diga que El Espectador tiene 100 años... Uh-huh. En el día de hoy, podría negar que Peñarol tiene la edad que tiene, no importa.
Correcto.
No,
negarle la parte Kurk de la historia de Peñarol.
Y lo contrario, si querés.
Sí, cualquiera que se pare en la otra posición no le está reconociendo a Peñarol la historia anterior a 1903.
Hay pocos parados en la otra posición porque hay poco debate de esto, porque no hay otro. no hay clásico. No hay. Ahora, escuchemos a Mónica Marona en esa columna. Cuando yo le preguntaba ahí, 22, 23, 31, cuando empezó en El Espectador en el 31, si se llegó a dar este debate.
empresarios, vinculados, muchos de ellos al ya estaban vinculados a la radio, y muchos al mundo del espectáculo, ¿no? El caso de Víctor Soliño, por ejemplo. Claro. Bueno, Víctor Soliño lo asocia
a la Trupe.
Claro, a la Trupe. La Trupe está además vinculada a la radio, es brutal, ¿no? Tanto en el cargo como en el espectador. Y entonces adquieren esa radio, y ahí la radio tiene el gran impulso, ¿no? Ahí tiene el gran desarrollo.
Y ahí pasa a llamarse el espectador.
Por eso esto
entonces
que
hereda, digamos.
Hereda la señal. Isabel arranca antes con cierta frecuencia, porque no era una frecuencia de todos los días de la semana ni de todas las horas.
No, pero era regular.
Era regular. Claro, arranca por eso antes llamamos, que llegue Electric.
Claro. Por eso le llamamos radiodifusión, porque como medio de comunicación, porque ya tiene los medios técnicos, estabilidad, programas, ya hay locutores, ¿no? Ya hay la idea de decir vamos a vender publicidad, ¿no? O sea, tiene toda una estrategia.
Esa radiodifusión arranca
en noviembre del 22. Arrancó con todo. Pero lo que pasa es que a veces ser el primero no te garantiza nada.
No, pero tuvieron una disputa. Claro, después, en algún momento de ahí.
Hubo una disputa, sobre todo.
De la gente del espectador.
La mayor disputa que yo observo en los años 30 y 40 en adelante es más que nada por la primicia informativa, a ver quién es. En realidad, el espectador no tenía a quién disputarle porque nadie reivindicaba para Paradisábal, salvo los testimonios, en las cosas.
Porque Paradisábal, la vende al día,
claro,
al diario del día, claro. Y después con el día se pierde cuando el incendio.
Hay un incendio en el año 27, la radio pierde.
Creo que queda bastante clara la historia, por más que pueda ser difuso hoy, los 100 años, primera radio y demás. Bueno, no hay un debate con esto porque nadie va a salir a debatirle al espectador. Tampoco lo estamos haciendo nosotros, que estamos emitiendo.
En vivo por el espectador. Una de las primeras radios.
Por la 810 y por streaming en vivo por el espectador, donde con Ricardo ya trabajamos al principio del siglo. Además,
del siglo XX incluso.
Y debo decir que en ese momento, por primera vez en los medios, dirán por primera vez, ¿hace cuánto estás en los medios? Hace mucho, 30 y pico, pero por primera vez encontré un cuidado por el archivo yo. Había una locura, había gente con el archivo. Bueno. Lo había visto en Canal 10, pero la locura en el archivo de Canal 10 era que le estaban pasando por arriba a todo. Le están pasando por arriba a todo, a todas las cintas, a toda la historia. Yo cuando llegué al espectador encontré, y no me acuerdo.
El saludo, el reconocimiento al pelado Oscar Romero.
Uno, eso. Me olvidaron.
Julio Corrales, creo que era.
Tremendo, tremenda. Gente que estaba laburando en algo que es absolutamente impresentible para el público en general, porque después va la historia viva de un país, ¿no? Los archivos de audio. En un momento, las campañas electorales, por ejemplo, ahora acabamos a campaña electoral. Los recuerdos eran en radio, no en televisión. No existía la televisión, obviamente. Y después, cuando era la televisión también, había mucho más en radio. Estoy hablando de los discursos, estoy hablando de las entrevistas, estoy hablando de la vida que pasaba por la radio cultural, artística de un país. Bueno, capaz lo hacía otras radios, yo creo que no. El espectador fue la primera que dijo, hey, acá tenemos un patrimonio, un acervo a cuidar. De hecho, en el 2006, con Esmoris a la cabeza en el Ministerio de Cultura, como no era Esmoris a la cabeza, ese año, el Día del Patrimonio, fue el Día del Archivo Sonoro. Y tenía mucho que ver también con, nos estamos dando cuenta de que hay un archivo sonoro a cuidar en este país, cuidémoslo. A mí me había pasado ya con la búsqueda de los relatos de fútbol desde, yo qué sé, los 50, 60, estaba todo perdido.
Derruido ese archivo.
Derruido, no había originales, eran copias de copias. En un momento, las propias emisoras no tenían los relatos históricos más importantes.
Parece que están en la cultura popular y que era difícil encontrar en el archivo.
Sí, y no se cuidaba el archivo. Acá mira el loquito del archivo que tenemos nosotros a José.
Bueno, por suerte.
Sí, tenemos un loquito del archivo nosotros porque es muy importante. Y estoy hablando de lo cultural, social. Y de la vida cotidiana de la gente que pasaba por las modas, los colores que hablábamos recién. Todo eso pasaba por la radio y se fue perdiendo porque se le fueron pasando por arriba las cintas. Esa es la historia. Decían, esta cinta de este año, bueno, ya fue el año.
No compré nueva, no la guardes.
Es más la radio, ¿no? Que es un medio que acompaña a la gente permanentemente. La gente desarrolla su vida mientras escucha radio. Volver a escuchar, volver a repetir esas experiencias es un viaje en el tiempo que durante muchos años no cuidamos los uruguayos.
Bien, por eso es más importante que lo cien, la Paradisábal, la cena eléctrica, el festejo de una radio que le encontró la la vuelta a entrar a cuidar ese archivo y que por eso festeja un aniversario, me parece.
Sí, y con un detalle en la historia mundial de la radio, que es que los 100 años de radio en Uruguay no son tan distintos a los 100 años de radio en el mundo. Muy pocos países pueden decir que tienen algún año más radio funcionando, pero son muy pocos. Uruguay, en ese sentido, en ese tren se subió muy temprano.
Sí, sí, habrá que ver cuánto, porque la BBC se jacta de ser la primera BBC privada. En ese momento, no era la BBC pública, ¿no? Lo que después, bueno, otra vez el decanato. ¿Cuál es
de
la
hecho,
BBC?
General Electric en Estados Unidos se funda en 1919.
Claro, con la
pocos años después llegó a Uruguay.
Claro, y en el 31 General Electric se transforma en El Espectador, que hoy está festejando los 100 años.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.